por si alguien, claro, con el grupo es numeroso, se suma hoy a esta tarea, que sepa que estamos haciendo intentando hacer una lectura social del Nuevo Testamento, basados en este que es nuestro libro de texto, ¿verdad? El libro que escribí el año pasado. Este es nuestro libro de texto y vamos capítulo a capítulo. Vamos adelante porque hemos estudiado hasta ahora una introducción, los cuatro evangelistas, y el otro día comenzamos un segundo bloque que son las cartas de San Pablo, las cartas personales de San Pablo, porque dijimos que de las 13 cartas que hay en el Nuevo Testamento de San Pablo, bueno, en realidad hay una más que antes se decía San Pablo, pero no es, se llama la carta a los hebreos. Antes en los libros de lectura de la misa se comenzaba así: lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, hermanos. Bueno, ahora en los nuevos libros se ha suprimido lo de San Pablo, porque hebreos es, vaya usted a saber de quién, no es de San Pablo. Pero de las 13 que se asignan a San Pablo, decíamos el otro día, esto es un poco para conectar.
¿Los Gálatas?
¿Cómo?
Ah, no, estoy viendo que nos dan los Gálatas.
Sí, sí, vale.
Ah, sí.
De las 13 que decíamos de San Pablo, los autores han estudiado y han percibido algo que ya es admitido por toda la, por todas las iglesias, la nuestra también, porque pertenece a los estudios bíblicos, que de esas 13 cartas, 7 son, por así decirlo, del puño y letra de San Pablo, de la mano de San Pablo, 7, y otras 6 son de sus escuelas, de sus seguidores, y posteriores, algunas de ellas muy posteriores, igual 40 años posteriores, posteriores a su muerte, aunque en realidad no sabemos qué año murió San Pablo, pero el rastro de San Pablo se pierde hacia el año 60, por ahí, con Nerón, o la persecución de Nerón. Bueno, habíamos comenzado a ver de estas siete cartas auténticas el orden en el que está en el Nuevo Testamento la primera. Romanos, Corintios, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Tito y Filemón. Esta palabra pintoresca que decíamos para recordar, si en mnemotécnica, si alguno quiere recordar, rococo, jaefico, titi, tete, tifi, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo, Tesalonicenses, Tito y Filemón, las 13 cartas. Bueno, pues dicho esto, vamos a arremeter hoy con la segunda carta, de las personales de Pablo. La primera era Romanos y la segunda, Primera Corintios, que es el orden en el que está en el Nuevo Testamento. De modo y manera que nos situamos en la página 77 del texto, que, porque vamos a ver hoy del 77 al 87. Antes de pedir alguna colaboración aquí, alguna amable colaboradora o colaborador, hago unas pequeñitas notas que nos pueden ser de algún interés. Voy a coger el libro así. La primera, algo relativo, esa Primera Corintios, algo relativo a Corinto. Corinto a nosotros no nos suena nada más que, bueno, existe Corinto, o sea, todavía hay una ciudad en Grecia pequeña, de unos 50.000, 60.000 habitantes, que se llama Corinto, o sea, existe la ciudad, pero en tiempos de San Pablo Corinto era una gran ciudad, tenía cerca de 400.000 habitantes, era la tercera ciudad más grande del imperio, la primera era Roma, la segunda era Damasco y la tercera era Corinto. Era una gran ciudad. 400.000 habitantes en aquella época era una barbaridad, porque Jerusalén tendría 30.000 o así. Era una ciudad socialmente, y todo esto se refleja en las cartas, claro, de alguna manera. Socialmente era una ciudad muy, muy representativa de lo que fue el imperio, el comienzo del Imperio Romano. Una pequeña proporción de gente libre y una gran cantidad de esclavos. El mayor negocio, el mayor invento, el sustrato del Imperio Romano y de otros imperios, ha sido simplemente la esclavitud, el grandísimo número de esclavos que había y que, claro, eran los que trabajaban y los que trabajaban gratis. Eran esclavos. Y por eso las grandes ciudades, Roma entre ellas también, claro, pero las grandes ciudades como Corinto estaban asentadas su economía y su vida en un gran número de esclavos. Eso hará que la comunidad cristiana esté hecha también, sobre todo, de esclavos. No olvidemos esto, ¿eh? Y de algunos libres. Por eso hay un episodio en la primera carta a los Corintios, que es muy singular, que dice San Pablo: no estoy de acuerdo. Es el capítulo 13, el capítulo 12, el capítulo 14. No estoy de acuerdo con vuestras eucaristías, porque resulta que cuando llegan los últimos, los primeros que han llegado están ya borrachos, se han hartado de comer. Han llegado primero los que no trabajan, y cuando salen de trabajar los esclavos, los libres ya están ya borrachos. Eso no puede ser así, refleja esa situación. Por otra parte, esta ciudad, ya veréis por qué digo esto, estas cosas. Por otra parte, esta ciudad de Corinto, además de un fuerte clasismo social, además de eso, era una ciudad muy licenciosa. Tenía fama de tener muchos burdeles, de tener muchas prostitutas. Guiné Corinte significa prostituta. Vivir a la Corintia era una forma de vivir licenciosamente. Digo esto porque los judíos, San Pablo era judío, no olvidemos, tenían una idea de los paganos muy clara: jamás se convertirán, aunque se les predique, y menos en Corinto. Pues resulta que no sabemos por qué en Corinto florecieron las comunidades cristianas primitivas con una pujanza increíble, en el peor sitio. Si a San Pablo le habían dicho: elige una ciudad en todas las conocidas de la época para poner comunidades cristianas, la última que habría elegido sería Corinto. Y sin embargo allá, por esto también, digo esto también para entender un poco cómo funciona esto de la fe, ¿no? Porque creemos que la fe es para los lugares buenos, para las costumbres buenas, y ser bueno y tener buenas costumbres es muy bueno, pero no es todo, no todo se reduce ahí. Bueno, Corinto era así, una ciudad inapropiada. San Pablo llegó a Corinto, si creemos a sus apóstoles, muy desanimado, porque venía de Atenas, y en Atenas él tuvo un arranque, quiso hacer un discurso en el foro público, en el mercado público, quiso hacer un discurso para captar cristianos, ¿cómo diríamos? Iba a decir, haciéndose el moderno, y no le salió bien. Salió muy desanimado de Corinto, aunque hubo alguna conversión, se convirtió en una tal Lidia, vendedora de púrpura, bueno, o sea, pero salió muy desanimado, y de ahí fue a Corinto. En realidad, claro, era ir de la sartén a las brasas, pero San Pablo, como dice Hechos, guiado por el Espíritu, se dedicó a recorrer Grecia. Por eso, seguramente, cuando San Pablo entró en Corinto, él pensaba que si en Atenas le había ido mal, en Corinto le iba a ir peor todavía. Pero no fue así. No ocurrió eso, sino que por una extraña situación, que no sabemos de dónde viene, digamos del Espíritu, no sé de dónde, en Corinto arraigaron las comunidades cristianas con una fuerza terrible, con una vivacidad terrible. Y en Corinto Pablo encontró pues dos cosas que encontramos nosotros muchas veces en la vida. Encontró grandes gozos y también grandes sufrimientos. Grandes gozos al ver que la fe cristiana era muy próspera y muy viva y muy bulliente en las comunidades de Corinto, y también grandes disgustos porque hubo gente que no la aceptaba bien, hubo gente que le denunció, que le despacharon de una comunidad. Tuvo también momentos de grandes sufrimientos. Por eso en la segunda carta a los Corintios, que veremos el próximo día, se habla Pablo de una carta con lágrimas. Os he escrito una carta con lágrimas. No sabemos a qué carta se refiere, pero si es con lágrimas, pues no podía ser muy festiva la cosa, ¿no? Si no hubiera sido con lágrimas, no iría bien la cosa. Cuando se reunió, según Hechos Apóstoles, aquella asamblea de Jerusalén, el primer concilio, así decimos, ¿no?, de Jerusalén. Dice que Pedro y Pablo presentaron ante los Santiago, los de su grupo, los fiscales, presentaron lo que el Señor había hecho en los paganos. Es decir, cómo Corinto se convirtió, cómo en Corinto en el peor sitio florecían comunidades más vivas que las de Jerusalén. Bueno, pues estos testimonios escritos tenemos de Pablo. La primera Corintios, que es una carta bastante ordenada, vamos a decirlo así, que es la que vamos a ver esta tarde, y la segunda Corintios, que veremos el próximo día, que no es tan ordenada, es una carta más revuelta, parece que son a veces trozos de cartas cosidos, pero bueno, las cosas están como están. Bien. Creo que he dicho todo lo que quería decir de introducción, a ver si dejo algún puntito. Bueno, y antes de entrar a lo que nos ocupa, recordad que dije el otro día también algo que puede ser de algún interés, y es que las cartas de Pablo fueron, decíamos así, coyunturales, estaban escritas para una coyuntura, para un momento, y pasada la coyuntura, pues se acabó, ya no tenían sentido. Pero al tiempo, algún cristiano agudo percibió que esas cartas, además de para aquella coyuntura que ya había pasado, aquella situación que ya había pasado, podían ser interesantes para los que no habían estado en aquella coyuntura, para gente de después, por ejemplo, como nosotros. Nosotros no estamos en la coyuntura de las cartas de la sesión de Corinto. Estamos a 2000 años y en un contexto social que no tiene que ver nada con Corinto, o casi nada. Y también pueden sernos útiles. Y en concreto, la carta a los corintios, la primera carta, ¿para qué nos puede ser a nosotros útil? Ya lo diremos, pero lo avanzo. Nos puede ser útil para el tema de la comunidad, de formar comunidad cristiana, de aprender la fe y vivirla en común. Nos ha ocurrido a nosotros, los cristianos, y por eso nos puede venir muy bien la carta a los corintios, la primera carta a los corintios, nos ha ocurrido a nosotros los cristianos algo singular, que hemos vivido nuestra fe prácticamente sin necesitar la comunidad de hermanos. Por ejemplo, tú vas el domingo a misa 12, a misa concurrida, y vas y, bueno, pues la misa bien, se hace la misa bien, se canta, se reza, se comulga, lo que es la Eucaristía, pues bien, y adiós, y adiós. Y vuelves a casa, y te dicen, ¿qué tal la misa de 12? Y tú dices, bien, bien, estoy bien. La homilía está bien, cosa que no está mal, la homilía está bien, los cantos bien, las oraciones bien, 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 hemos rezado, hemos estado a gusto. ¿Y quién tenías a tu derecha? Pues una señora. ¿Y a tu izquierda? Pues un señor. Y ¿te has dado cuenta bien? Sí, claro, les he dado la paz de Dios contigo, la paz contigo. Me he dado cuenta que era una señora y un señor. ¿Y de dónde eran? Ah, pues no sé. ¿Y pertenecían a la parroquia o a la...? Ah, pues no, tampoco sé. ¿Estaban bien, contentos o tristes? Menos todavía, no les he preguntado. ¿Eran de Navarra o no eran de Navarra? Tampoco sé. O sea, todas las preguntas que hagas en esa dirección, todas se solucionan con un no, no sé. ¿Has celebrado una comida de fraternidad? No sabes con quién. Es como si tú vas a una boda y dices, ¿qué tal la boda? Bien, bien, hoy he estado bien, la ceremonia bien, hemos comido bien. ¿Qué tal el banquete? Bien. ¿Y quién tenías a tu derecha? Pues un señor, y a tu derecha una señora. ¿Y eran...? ¿De dónde eran? No sé. Pero eran de parte del novio o de la novia, tampoco sé. Pero hombre, algo habéis hablado. No, pues ya les he dicho pues buenos días y tal, pero... ¿Y no sabes nada de ellos? Nada. O sea, has hecho una comida, un banquete de familia y no sabes ni quiénes son. Eso nos ha pasado una fe. No hemos necesitado. De tal manera que si un cura dijera, hermanos, antes de misa, suponed, hermanos, mira, esto que vamos a celebrar es un banquete de fraternidad. Tenemos que conocernos un poco. Mira, no va a durar la misa más que habitualmente. O sea, no me ponga nervioso. Va a durar igual. Pero ahora, dos minutitos, saludaos, deciros buenos días uno a otro. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Deciros algo. Haced un poco de familia, ¿verdad? Dos minutitos nada más, ¿eh? Dos minutitos. O sea, que esto no se va a alargar, ¿eh? Pero pregúntense un poco, pues, de dónde vienen, quiénes son, qué tal la pasó la semana. Algo. Hagan un poco grupo y luego empezamos. Yo estoy seguro que mucha gente se molestaría y diría, yo no he venido a la iglesia a que me pregunten quién soy, ni quién dejo de ser, ni si me duele la muela o no me duele la muela, ni si me ha ido bien la semana o me ha ido mal. Yo he venido a rezar. Pues recemos, pues ya hemos venido. Nos molestaría hacer comunión. No necesitamos un sacramento de comunión, que es la Eucaristía, no necesita la fraternidad, no necesita la relación. Es una contradicción. Porque uno dirá, hombre, si es de comunión, pues hay que hacer piña, ¿no? Porque si fuera un sacramento de individualidad, se ha hecho individualmente. Bueno, pues es una mala, pero un sacramento de comunión lo hemos hecho individual. No necesitamos. No solamente no necesitamos, sino que quizá incluso, como digo, habría personas que si les dices esto, dirían, oye, que yo no venía aquí. Se extendirían incómodas. O sea, que yo tengo que decir cómo me llamo a esta señora. ¿A santo de qué? ¿Qué es esto? Eso es la comunión. La comunión perdida, no encontrada. Pues así funcionamos. Por eso, ¿por qué nos puede venir muy bien la primera carta a los Corintios? Pues para animarnos a hacer grupo. A hacer grupo. A hacer grupo lo más que se pueda. Algo que San Pablo tiene metido entre ceja y ceja. Y es que la fe se vive en grupo. Que eso de yo y Dios, Dios y yo, no funciona así en el cristianismo. Que en el cristianismo funciona nosotros y Dios, Dios y nosotros. La fe es comunitaria. San Pablo aprendió eso. A veces uno dice, ¿dónde aprendió San Pablo la comunidad? Yo cada vez me inclino a pensar más que la aprendió en Corinto. En aquellas comunidades aprendió el gozo de la comunidad y aprendió también a aguantar y a encajar como se puede la pena que trae la comunidad, porque hacer comunidad humana, de fe, social incluso, no es todo jiji jaja, no es todo liso y llano, también tiene su dificultad y su penalidad que hay que aguantar, como la comunidad matrimonial, por ejemplo, que es otro tipo de comunidad. En el matrimonio, si en el supuesto que vaya bien, hay cosas magníficas. Y también, los que estáis casados, y sabéis mucho mejor que yo, claro, hay que aguantar mucho. Porque hay un poeta, ya entramos en materia. Hay un poeta muy bueno, cualquier día se morirá. Es una pena, es que la pena de los poetas buenos es que envejecen como todos y se mueren como todos. Pero ojalá no se murieran, pero se mueren. Porque este no durará mucho. Se llama Francisco Brines, es un poeta. Brines, es un poeta, gran poeta, ¿eh? No creáis que es un cualquiera. Si hay alguien que ama la poesía, aquí lo conocerá. Un poeta murciano, de Murcia. Dice: le preguntan, a ver, ¿por qué ha amado a su mujer? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde ha estado el asunto del amar? El quí de la cuestión. Y dice: la verdad de mi amor, sabedla ahora. Ya os lo voy a decir, dice. La materia y el soplo, la materia, que soy yo, y el soplo, que es ella, se unieron en su vida como la luz que posa en el espejo. Era azarosa creación perfecta. Era perfecta mi mujer, pero azarosa, con sus fallos también, ¿eh? Un ser en orden, ella crecía junto a mí, y mi desorden serenaba. Mira qué frase tan buena. Amé su limitada perfección. Su limitada perfección. Y dice, ¿cómo limitada? La perfección es ilimitada. No. Era perfecta, pero limitada. O sea, claro, dice, no, pues si era perfecta, no tenía fallos. No. Era magnífica. Pero con fallos. Tenía fallos, era limitada. Amé eso, las dos cosas. Su perfección y su limitación. Bueno, pues eso mismo pasa en la comunidad cristiana. Bien. Esto como introducción. No introduzcamos más porque si no ya no hacemos más que introducir. Vamos pues con 1 Corintios, que siempre en todos los capítulos hacemos dos trozos. Por hacer un poco, por cambiar un poco de modo. Alguien que haya leído las cinco primeras páginas de este texto de Hebreos. Alguien que se anime. La otra vez era más pesado y decía, venga, que salga alguno, y hasta que no salgan los seguidos. Ahora voy a ser un poco más benigno. Espero que salga alguien que se anime para que podamos comentar un poco, porque para hacer un poco de esto no solo una conferencia, sino también un poquito un taller. ¿Quién se anima? ¿Alguien que haya leído el texto? Ah, pues si no ha leído, no, pero hay que venir con la lección leída. Mira, muy bien. Ya tengo una colaboradora gratuita. De las que mientras va viniendo, hay que venir. Bueno, hay que venir. Yo animo a venir con la lección leída y subrayada. Subrayada con un lápiz o con un rotulador verde o como sea.
Siéntese.
¿Cómo que no? Hay que venir con la lección leída y subrayada. Subrayar, leer subrayando es otra manera de leer. Hay mil maneras de leer. Hay un libro magnífico, si alguien, bueno, esto nos desviamos un poco, pero también es aprender. Un libro magnífico que yo estoy leyendo ahora, ya llevo muy avanzada su lectura, de una periodista de Zaragoza, una tal Irene Vallejo. Se llama La escritura en un junco. ¿A alguien le suena? En toda esta asamblea nadie se ha regalado en Reyes ese libro.
No, todavía no.
La escritura en un junco. Alude a el junco de los papiros. Los papiros se hacían con juncos, ¿no? No, la escritura en un junco, perdón. El pensamiento en un junco. El pensamiento en un junco. En Editorial Siruela, de Vallejo, Irene Vallejo. Es sobre el libro en la antigüedad. Sobre el libro en tiempo de los romanos y en tiempo de los... Oye, es apasionante. Es un ensayo atípico, porque los ensayos a veces son un rollo patatero que te machacan, es aburridísimo. De aburrido nada. Aprende uno cantidad. Iba a decir algo sobre Irene Vallejo y se va a ir al Santo Cielo. Ah, por ejemplo, hay uno se entera de cosas como estas. Que leer en voz baja, o sea, leer leyendo como leemos nosotros, tú te sientas en una silla, en tu casa, y lees, coges un libro, una revista, lo que sea, y lees. Es moderno. En la antigüedad se leía siempre en voz alta. Siempre, todos los grandes autores, Cicerón, todos esos, todos han leído en voz alta, siempre se leía en voz alta. De tal manera que San Agustín, todos esos leían en voz alta. San Agustín se encontró con uno que venía de Grecia, y que no leía en voz alta, se quedó extrañadísimo, que leía solo para él, se quedó extrañadísimo, porque se creía que cuando uno lee, pues se apodera de él el espíritu del autor y habla por su boca el autor, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Pero bien, una forma de leer nueva es leer con un lápiz en la mano, subrayar, anotar. Se aprende mucho. Hay que, como diríamos, nutrir la inteligencia, el entendimiento y la fe, porque la fe también nos centra por los libros. No igual si queréis como cauce principal, pero también como uno de los cauces. Bueno, ¿tú has leído la primera parte?
Sí.
¿Y qué has sacado en conclusión?
Bueno, en conclusión he sacado que la referencia de voy a lo que has comentado del poeta Francisco Brines, pues esto lo experimentó también Pablo. Que es en la pequeñez, en la debilidad, que uno descubre el amor y el amor fiel. Y porque Pablo, que yo también lo he descubierto a través de leer y releer, Pablo no le fue nada de fácil esta comunidad, porque se encontró pues también con las clases sociales, que unos tiraban para un lado, como era Apolo, que nos puede ocurrir también a nosotros, estar pendiente solamente de una zona o de una persona como algo superior a la otra. Entonces, para quitar todo esto que le estaba aconteciendo, pues tuvo que luchar mucho, muchísimo.
Bueno, muy bien. Es decir, a tu juicio, en esa primera parte, en ese texto del capítulo primero, en esa primera parte, ¿cuál es la imperfección, amén, su limitada perfección? ¿Cuál es la mayor limitación que te parece que subraya San Pablo de las comunidades de Corinto, y que son también una limitación nuestra? La acabas de decir.
Bueno, había, me parece que eran tres cosas que eran, que se veían, digamos, pues en la vida de Corinto, ¿eh? Pues mucho, digamos, perversión en la cosa afectiva sexual.
Yo creo que eso viene después. Antes hay otra cosa más importante que tú has dicho, que era propio de las comunidades, un fallo propio de las comunidades.
Pues que querían todos mandar.
Bueno, que había mucha división. Sí. Que había, ¿y por qué había mucha división? Porque querían todos mandar. Y resulta que decimos que son comunidades muy vivas, pero muy fragmentadas. Uno está con Apolo, otro está con Pablo, otro está con Pedro, y San Pablo dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esta? ¿Pero qué es esta división? ¿Es que ha muerto Pedro por alguno? ¿Es que ha muerto Pablo por alguno? ¿O Apolo? ¿No ha muerto Jesús por nosotros? Seamos de él, unámonos en él. Y por eso, para unificar todos esos banderíos en uno, él propone un signo, una realidad. ¿Cuál?
La cruz.
La cruz del Señor. Nosotros, desde los de Apolo, los de Pedro, los de Pablo, todos juntos, predicamos, o sea, proponemos a un Mesías crucificado. Escándalo para los judíos, para los paganos y necedad para los gentiles, ¿no? Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Unificarse en torno a Jesús. Esa es la tarea de la comunidad cristiana. Animarse a entender mejor a Jesús, a comprenderlo mejor, a vivirlo mejor, dejarse de tantas banderías y unirse más en lo nuclear de la fe, en lo importante de la fe. A mí me parece que eso es importante para nosotros hoy, como cristianos. Pero además de eso, había también, señala también otros fallos, ¿no?
Bueno, pues los fallos también que rompían la comunidad era que el liderazgo, el dominado, ¿sí? Y sobre todo porque había una gran división entre las clases sociales. Parecía ser que cada, como uno había nacido con cierta estatus, pues tenía que ser de por vida. Y el pobre, pues cada vez más pobre.
Eso quizá en el tema de las divisiones. Pero además de lo que has dicho de ética sexual, ahí también había varios fallos.
Tengo mi mala memoria. Había otras cosas que reflejaba.
Un tema de un incestuoso.
Sí, después era otro.
La práctica de la prostitución.
Sí.
Y el tema de la carne del sacrificado a los ídolos.
Que para algunos era fundamental no comer esa carne y para otros, pues que no.
Eso es. Es decir, si hemos dicho Corinto era una ciudad muy licenciosa donde vivían a la Corintia, ¿no? Pues es normal que San Pablo, que venía de una tradición ética y cultural distinta, pues, vamos a decirlo así, censure a ciertos comportamientos morales que se ve que se daban en la ciudad con cierta facilidad. El incesto, la práctica de la prostitución, y añade eso de la carne sacrificada a los ídolos, porque para algunos era una abominación, claro, porque vendían carne en las carnicerías, no sabía muy bien si había sido sacrificada a los ídolos o no, porque claro, la carne que se sacrificaba en los templos era un negocio, es que aquí todo era un negocio, y se vendían en las carnicerías, los sacerdotes de los templos o los dueños de los templos vendían la carne de los sacrificios en las carnicerías, que seguramente les daría buenos dineros. Y claro, tú ibas al mercado a comprar carne y no sabías si esa carne era sacrificada a los ídolos o no. Y se ve que algunos cristianos tenían reparo en comer ese tipo de carne. Y San Pablo dice, bueno, se puede comer, pero con cuidado. Si escandalizas a tu hermano, no. Sé cuidadoso. No, si tienes la seguridad que le vas a escandalizar, pues déjalo. Es más importante tu hermano que la carne que comes, ¿no? Pero en el tema sexual, San Pablo es más estricto, porque proviene de una cultura más estricta. Bueno, en definitiva, tanto en el tema de las divisiones, de las banderías, como en el tema de la ética sexual, como en el tema de los ídolos, bueno, son las limitaciones, la limitada imperfección de la comunidad de Corinto. Pero eso no obsta nada para decir lo que hemos dicho al principio, que en Corinto hubo una gran viveza espiritual, una gran variedad de carismas, una gran variedad de... Vamos a leer un trozo del libro. Léelo tú, si quieres.
No, que soy mala lectora.
Bueno, pues voy a leer.
Lee mejor.
Vamos a leer en la página. En la página. Un párrafo. Siempre leemos algún párrafo, porque no leemos todo, pues entonces no acabamos, ¿no? Pero algún párrafo. En la página 79, el párrafo segundo. Que me parece un poco que es un poquito como el más central. Donde el creyente tiene que cerrar filas es en torno a la confesión de la centralidad de la cruz en la experiencia cristiana. La cruz es lo central. Ahí es donde no tiene que haber división alguna, porque de eso depende el sentido de la comunidad creyente. Si hay divisiones en torno a Jesús, la comunidad se disgrega. Por eso, ante quien considera la cruz como un escándalo, hombre, los judíos, o como una necedad, por ejemplo los paganos, dice San Pablo, nosotros predicamos a un Mesías y este crucificado portento y saber de Dios. No un necio en la cruz, sino un portentoso saber de Dios. Este es el verdadero saber, el saber que llama a él divino y secreto, el saber escondido, saber escondido. Esto no se aprende, el sentido de la cruz no se aprende rezando Ave Marías, en fin, tres Ave Marías, con perdón. No, hay que meter más, hay que darle más interés al asunto, el saber escondido. Este es el verdadero saber, el saber divino y secreto, el saber escondido, que desvela quién va entrando en el medio de la fe y quién se va quedando en las apariencias. Porque ese es otro peligro, que uno se quede en las apariencias. Apariencias religiosas, sí, soy una persona religiosa, pero estoy en las apariencias, no estoy en el meollo. Para ello hay que tener a raya ese componente secular del culto a la personalidad, el engaño de creer que si una gran personalidad avala la fe, esta es de más calidad. No. Jesús es una, no es una gran personalidad, es un crucificado, y sin embargo es el aval de nuestra fe. Nosotros trabajamos para Dios, nosotros trabajamos juntos para Dios, dice San Pablo. Esto es lo que el cristiano debe entender. Esto es lo que le irá llevando a la cohesión comunitaria. Esto es lo que le irá alejando de ese fantasma de la autoafirmación de la superioridad que destruye el sueño de la comunidad. Por eso dice San Pablo, vamos a ver, ¿quién te hace a ti superior? Si la fe está basada en la cruz de Jesús, ¿a qué vienes en plan chulo? ¿A qué? ¿Quién te hace superior? ¿Quién eres tú más que yo? Si aquí el único que es más es Jesús crucificado, nada más. Tal vez quienes no han entendido la hermosura de la comunidad igualitaria son los que cuestionan al mismo Pablo, a quien pueden llegar a considerar basura del mundo y desecho de la humanidad, y eso hasta el día de hoy. Ya decimos que Pablo tuvo dificultades también en su comunidad, porque no puede presentar el oropel del poder Pablo como aval de su predicación. En realidad, la humildad de su porte y de sus palabras no merman su verdadera vocación, servidores de Cristo y encargados de anunciar los secretos de Dios. La centralidad de la cruz es la que cohesiona la comunidad y la que pone a raya los liderazgos que no nos hacen ninguna falta. Bueno, pues algo de esto está en la primera parte de la. Hacemos una derivación. No sé, ¿has leído la derivación? Esta que dice construir la comunidad, lidiar con la debilidad.
Pero que no querramos venir.
No sé yo si tienes muchos candidatos. No sé yo. Muchos candidatos a venir. Pero si has leído la segunda parte.
Construir la comunidad y apechugar con la debilidad.
A ver, dinos algo. Eso.
Bueno, pues Pablo nos enseña que debemos construir la comunidad y apechugar con la debilidad, no dividiendo, ¿eh? Porque todos sabemos que si divides, vencerás. Pablo ve que la división es el cáncer de la comunidad. Pero se puede modificar esa tendencia cuando miramos al otro sin juicios, sin imponernos, viendo en el otro un compañero de camino y no un enemigo. Así tenemos que hacer todos.
Muy bien. Permite, ya que eres tan benigna, que te corrija un puntito.
Lo que quieras.
Dices, construir la comunidad y apechugar con la debilidad, no dividiendo. Pablo ve que la división... Ah, pero esto has añadido tú.
Sí.
Divide y vencerás. ¡No! No dividas y vencerás. Porque normalmente se suele decir eso. Divide y vencerás. Ese es un dicho de no sé quién, de algún autor latino, será. Porque si divides, vences. No. Cuando no se divide es cuando se vence. Cuando se divide, se pierde. ¿No?
Sí, he dicho mal.
Has dicho mal. Por eso, en todas las cosas lo tenemos, en la política y en la religión y en la familia y en el dinero y en todo. Divide y vencerás.
No.
El cristiano dice, no dividas y vencerás. Haz comunidad y vencerás. No dividas. Lo peor que le puede ocurrir a una familia, a una sociedad, a una orden religiosa, es la división. Lo peor. Bueno, lo peor, de tal manera que llegamos, la división puede llegar a destruir un país, como por ejemplo ocurrió con nosotros en España con lo que llamamos la guerra civil. Una división que tan profunda en un país, por las causas que sean, que llega a romper y a arruinar para años, casi para un siglo, un país entero. La división es el peor de los males que puede afectar a un colectivo humano, sea religioso, sea familiar, sea social, sea... Por eso, no dividamos y venceremos. Algo de eso dice la carta a Corintios. Algo de eso. Muy bien, gracias. De verdad.
Para cuando quieras.
Muy bien. Así da gusto. Así da gusto. Dice, para cuando quieras. O sea... De la segunda parte de Corintios... tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. De la segunda parte de Corintios vamos a subrayar otro aspecto, la segunda parte de Corintios. ¿Alguien ha leído? A partir de la página 84, de la 84 hasta la 87. ¿Alguien ha leído? ¿Alguien se anima a subir? Nadie se anima. Nadie. Mientras tanto, a ver si alguien se convierte. En la cuestión de los fenómenos espirituales, dice San Pablo en el capítulo 12, ¿recordáis? Que cuando erais paganos, os sentíais arrebatados hacia los ídolos mudos, siguiendo el ímpetu que os venía. Por eso os advierto que nadie puede decir afuera Jesús, sino si habla impulsado por el Espíritu de Dios. Ni nadie puede decir Jesús es Señor, si no es impulsado por el Espíritu Santo. Dice, los dones, los carismas, son variados, pero el Espíritu es uno solo. Las funciones son variadas, no todos hacemos lo mismo, aunque el Señor es uno. Las actividades son variadas, pero es el mismo Dios quien lo activa todo en todos. O sea, porque él veía que en la comunidad había carismas, maneras de ser, de aportar distintas. Todas son válidas, dice él. No hacemos todos lo mismo. El Señor es uno, las actividades distintas. La manifestación personal particular del Espíritu se le da a cada uno para el bien común, para lo común. A uno, por ejemplo, mediante el Espíritu, se le dan palabras acertadas. Tener palabras acertadas. Acertar con palabras. Tener palabras buenas. Oh, es un don magnífico. A otro, palabras sabias, conforme al Espíritu. Gente que sabe aconsejar bien. Yo viví con un hermano que tenía ese don, sabía aconsejar bien, tenía un olfato para aconsejar bien. A un tercero, fe por obra del mismo espíritu, y a otro, por obra del mismo espíritu, dones para curar. Tiene una actividad, una propensión para ser benigno con los cuerpos. A otro, realizar obras extraordinarias. A otro, un mensaje inspirado. A otro, distinguir inspiraciones. A aquel, hablar diversas lenguas. Se creía que era un don del espíritu hablar diversas lenguas. En realidad, para hablar una lengua lo que hay que hacer es estudiar, no hay otra manera, ¿eh? Pero bueno. A otro, traducirlas. Pero todo eso lo activa el único espíritu, que lo reparte todo a cada individuo en particular y a lo que le, según le parece. Y ahora pone un ejemplo muy, muy común en la época, y una metáfora y muy, muy conocida y muy válida. Dice, del mismo modo que en el cuerpo hay diversas partes y todas tienen una misión, y no puede decirle al ojo, el ojo a la mano, no te necesito, porque si sin mano, ¿cómo vas a agarrar? Y la mano no puede decirle al ojo, tampoco te necesito, porque si no ves, ¿cómo vas a agarrar? Todos los miembros se necesitan en función de un único cuerpo, ¿no? Si San Pablo supiera lo que sabemos ahora de biología molecular, de todos los integrantes de este increíble ser que somos, que es un ser vivo, que somos los seres vivos, los millones de letras del genoma, el que uno se levante cada día, y aunque sea cojeando por la edad, porque le duele la cadera y la rodilla, pero estemos aquí, podamos andar, que todo funcione más o menos, es una maravilla. Puesto que fíjate tú, por ejemplo, las letras genómicas son más de 100 millones. Basta que una esté alterada, ya tienes una enfermedad. De tal manera que pues estamos, es un milagro que más o menos esto funcione. Un milagro increíble, porque las alteraciones, y a veces alteraciones muy graves, por ejemplo, una enfermedad, una alteración muy grave, un egoísmo celular, es, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es que las células cancerígenas se desentienden, vamos a decirlo así, del conjunto, y van a su bola y producen las enfermedades que producen, ¿no? El que básicamente estemos vivos a pesar de todo es un milagro terrible. Es un milagro de comunidad celular, de comunidad biológica, de comunidad. Por eso San Pablo pone este ejemplo del cuerpo sin conocer todo esto que la ciencia nos dice hoy, pero él ve lo de fuera, morfológicamente ve los miembros y dice, todos los miembros los necesitamos y todos son importantísimos. Sin ellos no podríamos vivir bien, no podríamos funcionar. Pues bien, todos los valores de la comunidad importan, todos, y todos funcionan en torno a un... Es una metáfora muy común, pero muy interesante también. Bueno. ¿Por qué sacamos este texto? Porque una de las, ¿cómo diríamos? Uno de los peligros de la comunidad es no haber elaborado personalmente lo que llamamos la correcta autoestima. Es decir, el saberse uno digno, pero no más que los demás. Los humanos desde niños hacemos continuos trabajos para autoafirmarnos. ¿Qué es autoafirmarse? Decir, yo estoy aquí, yo soy una persona viva, yo valgo, se me tiene que tener en cuenta, pido respeto, pido amor. Cuando los niños disputan y dicen, disputas de niños, ¿no? Y dicen, por ejemplo, un niño, yo tengo un tío que es capitán, y dice, pues yo tengo un tío que es general, yo tengo un tío que es rey. Ni tiene tío, capitán, ni nada. Es decir, yo soy alguien, ¿no? Cuando un niño pide a su madre que le compre algo, cómprame, que es una palabra que los niños tienen constante, los niños pequeñitos, ¿no? tienen constantemente en la boca, cómprame, cómprame. Y la madre dice, no, pues no, porque no, cómprame, y dan, y dan, y dan en el clavo, y como saben dar y son tenaces y trabajadores, pues dan, y dan, y vuelven a dar, y vuelven a dar, y se junta la madre con una vecina y empiezan a hablar, y como sabe que quieren hablar, y pues les molesta, y cómprame, calla, y cómprame. En realidad uno dice, ¿qué está pidiendo? ¿Solo que le compre? No, 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 está pidiendo otra cosa también. Está pidiendo que le compre, y está pidiendo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y valgo. Lo que pasa es que el niño no elabora esto así. Yo estoy aquí y valgo tanto como tú. Lo que pasa es que no elabora así porque no tiene capacidad para elaborar. Y entonces, esa batalla por... El otro día estaba yo en Logroño y había con unos amigos y tenían dos niños tomando un vermú después de la misa de 12 como prescripción. Y había un tío vivo allá, había un tío vivo dando vueltas, valía 1 euro cada viaje. Y el pequeño, de 5 años, 6, pues dame 1 euro para el cacharro. Y su madre y su padre, no, pues que... Pues no, porque eres un caprichoso y no existe. Bueno, nos amargó el vermú. Porque los padres no cedieron, cosa que a mí me pareció muy bien. Pero se acabó el asunto, se acabó la paz. Porque y dale, y dale, y llora, y dale, y dale, y dale... Claro, que la tentación de decir, pues toma el euro y déjanos en paz. No. Claro, un niño cuando pide eso, pide solo el euro para ir al... No, pide reconocerse, que se le reconozca su yo. Esto parece raro, pero es así, porque hacemos los niños y los adultos, hacemos trabajos de autoafirmación. Claro, el Evangelio sostiene que hay una manera de hacer, de autoafirmarte, que decimos patoguela, que es el que quiera ser primero sea el servidor de todos. ¿Quieres autoafirmarte? Sirve al otro. Autoafírmate por el servicio al otro, por la entrega a la comunidad. Ese es el camino de autoafirmar. Serás tú mismo, serás más tú sirviendo a la comunidad que sirviéndote a ti. Y uno dice, oh, es que por eso dice Jesús, el que quiera ser primero sea el servidor de todos. Y uno dice, oh, no. Eso no funciona así. El Evangelio sostiene, y San Pablo también, que cuando todos ganan, tú ganas, y nunca al revés. Cuando tú ganas solo, es raro que los demás también ganen. Esto pasa, por ejemplo, con la Lotería Nacional, ¿verdad? Ahora que hemos salido de Navidad, en un pueblo toca al gordo, cae un montón de dinero, un pueblo pequeño de 300 habitantes y tocan, qué sé yo, pues 400 millones, una burrada de dinero, caen todo el gordo a todos los habitantes del pueblo. Tú vas a ese pueblo a los 5 años, a los 10 años después, 5 años después, y examina a ver en qué ha mejorado el pueblo. ¿Qué ha mejorado? Hombre, pues uno se ha hecho un chalet, tenía tenía dinero, se ha comprado un coche bueno, pero ¿ha mejorado la red de aguas? La misma que tenían hace 5 años. ¿Ha mejorado el centro escolar? Más o menos el mismo que tenía hace 5 años. ¿Ha mejorado la parroquia? Más o menos la que tenía hace 5 años. ¿Ha mejorado las carreteras? Más o menos. ¿Alguna vez ocurre algún chalao que dice, hombre, me han tocado tantos millones? No, bueno, mal. Voy a hacer un frontón para el pueblo. Pero raro, es raro, generalmente es raro. Generalmente es, me compro un coche, me compro una casa, me hago un viaje o lo que sea. O sea, pero el beneficio común está igual. Sin embargo, o sea, todos los beneficios que un pueblo construye, generalmente, a veces hay algún donante, pero generalmente, todo es a costa de lo común. Es por lo común por donde nos viene el bienestar. Es por lo común. Por eso, cuando dice el Evangelio, viene a decir, cuando todos ganan, tú también ganas, y no al revés. Esa es la comunidad. Cuando la comunidad gana, cuando el colectivo gana, tú también ganas. Cuando la fraternidad gana, tú también ganas. Por eso la entrega al colectivo es la vía para la ganancia. ¿Qué es lo que dice San Pablo aquí en Corintios? El trabajo por lo común, el poner al servicio común, es beneficio para todos. Si uno dice, no, yo me reservo el bien, diría San Pablo, es tan absurdo como que la mano se reserve el bien para ella sola. Yo, lo de agarrar solo para mí, pues entonces luego te dice, pues no te doy la vista. A ver, agarra ahora si no ves. Si no es nada. Hay un texto aquí, a continuación de este que he leído, que voy a leer, que es muy conocido, pero voy a leer el final, porque el final es el que me interesa leer. Es un texto que se lee mucho en las bodas y así, porque es un texto muy bonito. El amor es paciente, es solidario, aguanta todo, soporta todo. Es la limitada perfección. Pero voy a leer el final. A ver si os suena algo. Dice, cuando yo era niño, después de que ha dicho que el amor no falla nunca, etcétera, ¿no? Dice, cuando yo era niño, hablaba, estoy leyendo el final del capítulo 13, hablaba como un niño, tenía mentalidad de niño, discurría como un niño. Cuando me hice hombre, acabé con las niñerías. Esto es lo que quería leer. Porque ahora vemos confusamente en un espejo a Dios, ¿verdad? Confusamente. Entonces, cuando estemos con Él, ¿verdad? Le veremos cara a cara. Ahora conozco limitadamente. Parece que va a decir, después conoceré ilimitadamente. Ahora conozco limitadamente. Entonces comprenderé como Dios me ha comprendido. Esa es. Entonces me daré cuenta cómo me ha comprendido Dios. Es decir, ¿y cómo me ha comprendido? Limitado. Me ha comprendido amándome con mis limitaciones. Así me ha comprendido Dios. Y entonces caeré en la cuenta de lo que tenía que caer en la cuenta ya desde ahora. De que yo también tengo que comprender al otro así, como pueda, con lo bueno y con lo no tan bueno, integrando lo no tan bueno en lo bueno, teniendo esa paciencia, esa entrega que requiere el bien común. Esto puede parecer como una cosita espiritual de poco nivel, pero en realidad es lo que da sentido a muchos problemas humanos. Voy a leeros un problema humano que ahora nos afecta mucho. Bueno, que nos afecta mucho a nuestro país y a otros países, ¿no? Que es el tema de la identidad. ¿Quién soy yo? Normalmente, la manera, leo en la página, me voy un poco para atrás, leo en la página 82, el párrafo segundo. Normalmente, la manera como las personas y las colectividades construyen la identidad es por la exclusión de valores. Yo soy lo que soy porque tengo valores que no los tiene el vecino, ¿no? Yo soy alguien porque no soy como tú. Yo soy, que eres un ignorante, y yo como sé leer, tú no soy como tú. Yo soy más. ¿No podría construirse una verdadera identidad por asociación de valores, que es lo que dice San Pablo, por los valores puestos al servicio de todos? Soy más yo cuando soy más nosotros, comunidad, familia humana. Más aún, ¿podría construirse la identidad de base en valores decisivos como el de la justicia? Una comunidad ahonda en su identidad cuando elabora estrategias de justicia. ¿Cuándo una comunidad es más comunidad? Cuando es más justa, cuando es más justa, cuando se comporta con más humanidad. Entonces, dice un autor, dice, una política de identidad que no está imbuida de un sentido de la justicia divide a la democracia en lugar de unirla. Claro, porque en definitiva una democracia injusta no es democracia, digamos lo que digamos. La comunidad gana identidad en la práctica de la justicia. Algo de eso viene a decir Pablo. Ser comunidad no es aislarse respecto a las otras comunidades, sino confluir en lo humano, cuestionando y alejándose de lo malo. La noción de identidad en democracia indica cómo podemos reconocer lo bueno, lo malo y lo feo que hay en la política de identidad para ser capaces de fomentar lo bueno y disminuir lo malo y lo feo, aunque no podamos eliminarlo por completo. Una identidad basada en la justicia y en la bondad, no basada en la exclusión. Bueno, pues eso es muy importante para los nacionalismos, para las divisiones familiares, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Uno de los puntos que San Pablo se escandaliza en Corinto y dice esto no puede ser, es algo que nosotros hemos hecho muchas veces en nuestra vida, que es llevar a juicio al hermano, a nuestro hermano carnal, por ejemplo, por cuestiones, por herencias, ir a los tribunales. Dice San Pablo, que los cristianos van a los tribunales, los cristianos a los tribunales, no saben resolver sus diferencias en fraternidad, pues no sabemos. Y a veces muchos de nosotros, como no sabemos, tenemos que ir buscando el dictamen de un juez para dirimir un litigio entre hermanos. Entre hermanos de carne y a veces entre hermanos de fe. Las iglesias, las comunidades, también hemos tenido este tipo de episodios, ¿no? Porque no construimos lo común, sino que creemos que como tenemos razón, que me la den, y la buscamos donde me la puedan dar. Y como hoy la razón te la dan o te la quitan en cuestiones económicas o de justicia los tribunales, pues vamos a los tribunales. San Pablo no entendía eso, no entendía eso para cristianos. Claro, es cierto que entonces las comunidades cristianas eran muy pequeñitas, pero aún así a veces el ganar un pleito es perder a un hermano. Ganas el pleito, pero pierdes al hermano. A ver con qué te quedas. Hablando de loterías, no sé si conté este ejemplo. Ocurrió hace unos años, hace como 8 años o 10, bueno, el tiempo vuela, ocurrió que en Calahorra, ahí en La Rioja, había dos hermanos. Y uno de los hermanos, trabajaban en dos fábricas, en dos empresas distintas. Y tenían la costumbre de comprar lotería, panoidar y cruzarse entre ellos, ¿no? Pues toma de mi empresa, toma de la tuya. Pues nunca les tocaba, jamás, ni un año tras año, nunca les tocaba. Y un año uno de los hermanos dijo, no me des porque total no nos toca nunca, ¿para qué queremos si está? Y el otro hermano dijo, ah, pues si no quieres, pues no te doy. Y ahí así quedó la cosa. Va, y ese año toca al hermano que había dicho, al que había dicho, pues si no quieres, pues me lo quedo yo. A ese. Un montón de dinero. Entonces el otro hermano, el que había dicho, no repartamos, exigía su parte. Su parte, le pidió a su hermano la mitad. Y entonces el otro hermano le dio la mitad. Porque dijo, prefiero perder un montón de dinero que perder a un hermano. Aunque era un hermano muy egoísta, pero prefiero perder la mitad del dinero que perder a un hermano. Esa es la buena orientación. Esa es la buena orientación, la que San Pablo diría, ese es el camino. Pero es un camino que generalmente es insólito. Por eso los periódicos resaltan ese tipo de comportamientos, porque no suele ser normal. Tú dices que no querías, pues mira, aguanta mecha, ¿no? Aunque te pierda, ¿no? Es decir, por eso decíamos al principio, y con esto voy a terminar, que las cartas de Pablo, que en su día murieron, vamos a decirlo así, pues pasada la coyuntura murieron, alguien las resucitó, aún siguen vivas. Es verdad que siguen envueltas, que están envueltas en un lenguaje y en unos modos que nos resultan a veces no fáciles de entender, porque pertenecemos a otra época y a otra cultura. Pero si nos damos este pequeño esfuerzo de hincar el diente, si con esta explicación, si con la lectura que habéis hecho, si habéis leído por vuestra cuenta el libro, veréis cómo esto suena más fácilmente, más cercano. Es verdad que las expresiones no son de nuestro modo habitual de expresarnos, pero tampoco son textos tan oscuros que no lleguen a entenderse. Por eso, con paciencia, hincándole el diente, se le puede sacar. Así que buenas noches y hasta el próximo día, que yo vendré dentro de unos... ya tenéis el programa por ahí, en que pasaremos y veremos Segunda Corintios. Y así vamos.